Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan? Esta mañana de sábado, 14 de marzo de 2026. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo, tiempo para la historia con Sandra Rodríguez. Hola, Sandra.
Hola, buenos días.
Hoy, ¿qué objeto es el que requiere tu atención?
Bueno, vamos a hablar de un cuadro muy especial que y vamos a contextualizarlo en esta boda que se está celebrando. Se acaban de cumplir los 500 años de la célebre boda de Carlos V e Isabel de Portugal, que toda Andalucía pues está celebrando porque está muy vinculada a nuestra comunidad autónoma.
Con recreaciones, desfiles.
Hay de todo, hay de todo. Y después os contaré un poco más, pero no solamente tiene que ver con Sevilla, sino que también con Granada. Vamos a hablar un poco de ciudades donde estuvieron esta pareja de enamorados.
Tiempo también para la bicicleta con Quique Cicle. Hola, Quique Cicle, buenos días.
Buenos días, Pepe, buenos días a toda la audiencia.
¿Hoy dónde nos llevas?
Pues hoy vamos a descubrir un rincón de naturaleza a tope que tenemos en Andalucía, que tenemos en Córdoba, y vamos a celebrar la medalla de Andalucía que se ha llevado Adamu visitando su pueblo y sus montes comunales. Un rincón que no nos podemos perder.
Antes de todo eso, tenemos que también tenemos tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, pero tenemos que resolver el juego de Eva. Os recuerdo, el burro de Monzón se mueve por España. Para ir a Sevilla da 6 saltos. Para ir a Salamanca da 4 saltos. Para ir a Málaga da 3 saltos. ¿Cuántos saltos tiene que dar para llegar a la tierra de Sandra Rodríguez, a Galicia? Era muy complicado hoy, ¿eh?
9.
9 no son. Anda. ¿Quique?
3.
No son 3. A ver qué nos cuentan en el 670-940-200. Hola, buenos días.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, os mando un audio de lo que creo que es la solución. Yo creo que es la A sería 1 salto, la E 2 saltos, la I 3 saltos, y el total en Galicia, en este caso, 2 I, que serían 3 por cada, y 2 A, que serían 1 por cada, serían 8 saltos.
8 saltos.
Entonces, wow. A ver si puede ser. Besito.
Bueno, está bien trabajado eso, ¿eh? Pero vamos a escuchar a más oyentes. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, soy Olga de Sevilla. En respuesta a la prueba de cuántos pasos debe dar el burro para llegar a Galicia, la respuesta sería 8. Cada vocal vale un número, la A vale 1, la I vale 3, por lo tanto, para llegar a Galicia serían 8. Muchas gracias.
Toma fuerza esta, vamos. Versión. Otro mensaje. Hola, buenos días.
Buenos días, Pepe y Ana. Enhorabuena por el programa, que es muy agradable. A ver, en referencia al juego, yo creo que para llegar a Galicia da 2 saltos. No sé si será correcto. Venga, que tengáis buen día. Un beso.
Y un mensaje más. Venga, y ahí lo dejamos. Hola, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, Antonio de Sanlúcar. Hola, Antonio. Es que antes yo no escuché bien la, porque se me cortó la cobertura del móvil con el radio y no había escuchado la pregunta hasta la que la has planteado tú. Creo que has dicho tú para Galicia, ¿no?
Sí.
¿Cuántos saltitos da el burrito, no? Pues yo creo que 3. Porque si para Sevilla, que son las consonantes, ¿no? Para Salamanca eran 4, Galicia son 3, que yo crea, vamos. En que nada, saludo desde San Lucas, que estoy enganchadito al Canal Sur.
¡Ole!
¡Ole tú!
Sí que sabe.
Venga, Pepe, saludo desde San Lucas.
Hasta luego, Antonio, gracias por llamarnos. Bueno, pues las primeras son las que han dado con la tecla. Evidentemente, cada vocal tenía un valor. La A, 1 salto, la E, 2 saltos, la I, 3 saltos, la 4. Y, por tanto, Galicia, que tiene 2 AES, que serían 2 saltos, y 2 IES, que serían 3 por 2, 6, pues son 8 saltos. No sé, creo que me he explicado fatal, pero bueno.
No, no, no.
Sí, yo lo he pillado.
Perfectamente.
Sí, sí,
perfectamente.
Entendido.
La A es un salto, la E dos saltos, la I tres saltos, la O cuatro saltos y la U cinco saltos. La palabra Galicia tiene dos AES, es decir, tiene dos letras que valen un salto y tiene dos IES, es decir, dos letras que valen tres saltos cada una. Tres más tres más uno son ocho saltos. Así que nada, yo pensaba que era...
Pues no tiene que pensar al burro cada vez que va por un lado.
El burro da más vueltas.
Vamos. Muy difícil, pero nuestros oyentes nos han sorprendido una vez más.
Sí.
Hacemos historia con Sandra Rodríguez, con nuestra historiadora, a través de los objetos que forjaron esa historia en Andalucía. Hoy... cuéntanos, ¿cuál es el objeto del que hablamos?
Bueno, en esta ocasión vamos a admirar un cuadro donde aparece una pareja de la que se está hablando mucho en marzo de 2026. Hoy hablamos del retrato que el pintor flamenco Rubens pintó de Carlos V e Isabel de Portugal.
Riu, riu, chiu, la guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
¿Y qué podemos ver con esta música en ese cuadro?
Esta música es de la época, así que muy bien, muy bien. Bueno, pues este cuadro de Rubens, primero hay que decir que es una copia de un original de Tiziano que se perdió en un incendio. Después os cuento más. Este cuadro de Tiziano se realizó después de que Isabel de Portugal hubiera fallecido. Por eso, en esta copia de Rubens, ella aparece joven y idealizada y él tiene un aspecto más mayor, aunque solo se llevaban tres añitos. Las crónicas cuentan que era un matrimonio, digamos, muy bien avenido. Él nunca se volvió a casar tras el fallecimiento de ella y dicen que siempre le fue fiel mientras vivió. Además, también era un matrimonio muy bien avenido en cuestiones políticas. Ella actuaba como de regente en las ausencias de Carlos V, que eran ausencias muy largas, y lo hacía siempre en muy buena sintonía con el marido. Cuando Carlos V, ya mayor, se fue a Yuste después de abdicar en su hijo Felipe II, se llevó este cuadro de Tiziano, no el de Rubens del que estamos hablando, sino el original, y lo puso en la celda del monasterio, seguramente para recordar el amor de su vida. Y el cuadro cuenta con ciertos elementos como el reloj que simbolizan el paso del tiempo y la ausencia tras la muerte.
Oh. Es una historia muy
bonita,
romántica.
Muy romántica.
¿En qué contexto, Sandra, fue pintado este cuadro?
Bueno, pues como comentaba antes, este doble retrato es una copia del original de Tiziano. El original de Tiziano, según los inventarios de Palacio de los siglos XVI y XVII, estuvo en el Alcázar de Madrid, en el Palacio de El Pardo, y después, como hemos dicho también, decorando la celda del emperador en el monasterio de Yuste. Se quemó este original en el incendio del Alcázar de 1734. Este incendio fue terrible, se perdieron obras de arte inestimables, pinturas de Velázquez como La expulsión de los moriscos, que ahora se están haciendo como proyectos para recuperarlas con inteligencia artificial, Rubens, frescos, documentos históricos, se destruyó prácticamente por completo el Alcázar. Es cierto que gracias a la intervención de frailes y de otros vecinos se salvaron cerca de 1000 pinturas, entre ellas pues dicen que una copia de que las originales, las Meninas, ¿no?, se llegaron a salvar de este incendio.
Anda.
Rubens recibe muchos encargos de la familia real española mucho tiempo después de haber fallecido Carlos V. Recordamos que Carlos V fallece en el año 1558, Isabel de Portugal en 1539 de parto. Pues Rubens conoce la obra de Tiziano, este retrato original que, como hemos dicho, se pierde en el incendio, y seguramente pinta este cuadro del que estamos hablando en la segunda estancia que estuvo en la corte española, en el año 1628 y 1629. Y aunque Rubens era muy, muy admirador de Tiziano, es muy probable que le diera un punto personal, ¿no?, que algo de colores o del fondo o algo del cuadro que podemos ver hoy de Rubens pues fuera original respecto a la obra de Tiziano.
¿Y qué nos cuenta de la historia de Andalucía? ¿Qué es lo que vamos buscando siempre en esta sección?
Correcto, pues nos cuenta, vamos a hablar un poco de esta boda maravillosa que se celebró en el Real Alcázar de Sevilla el 11 de marzo de 1526. Fue un evento maravilloso. Los novios no se conocían, pero ya sabes que era un matrimonio de conveniencia, ¿no?, por así decirlo, en aquella época. Eran además primos hermanos, tuvieron que tener dispensa papal para poder casarse, pero se casaron. Dicen que fue un flechazo, que él se quedó prendado de Isabel de Portugal y Isabel de Portugal real se quedó prendado de Carlos V. Estuvieron en Sevilla, hicieron aquí la boda, disfrutaron del Real Alcázar. Y después, cuando estamos en marzo de 1526 y en mayo de ese año, se trasladan a Granada. En concreto se van a la Alhambra de Granada, donde van a hacer una especie de luna de miel. Allí estarán entre mayo de 1526 y diciembre de 1526. Y adivinad qué pasa en mayo de 1527. Nace el futuro Felipe II. Ah. Es decir, que Felipe II, el gran rey, ¿no?, que lo conocemos todos, el Escorial, ¿no?, una figura tan importante de la historia de España, posiblemente, haciendo un poco de números, fue engrado en la
Granada.
En la Alhambra.
Que es donde estuvieron de luna de miel después de dejar Sevilla. Y además, bueno, recordemos también la vinculación de Carlos V con la ciudad de Granada, hasta el punto de que le gustaba tanto la Alhambra que mandó construir este palacio.
Su palacio,
el palacio de Carlos V, como se conoce hoy, que es una obra maestra, es precioso, y que está ubicado en uno de los sitios que
no tiene nada que ver con la Alhambra, pero está ahí, ¿eh?
Está ahí. Bueno, hay muchas. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que ¿por qué se le ocurre haber hecho ese edificio al lado de la Alhambra? Pero a mí me parece muy bonito. Cada uno tiene que opinar.
Si él tenía esa admiración, pues quería estar cerca.
Pues estaba,
claro,
exactamente.
Y como podía, pues
lo puso allí. Y entonces, bueno, pues una historia de amor, un matrimonio bien avenido, a pesar de un matrimonio puro de conveniencia. Y él la recordó toda la vida. Fijaros en lo que os he comentado, que este cuadro de Tiziano, el original de Rubens del que estamos hablando, pues se lo llevó a Yuste cuando al final de su vida se retiró al monasterio de Yuste. Carlos V se llevó este doble retrato donde aparecía con su amada Isabel de Portugal.
¿Y hoy, Sandra, dónde podemos ver este cuadro?
Bueno, pues este cuadro de Rubens está en España, se compró en el año 1935 por el duque, a ver, os lo digo exactamente ahora porque es un nombre muy complicado, Jacobo Fitzjames Stuart y Falcó, que es el 17 duque de Alba de Tormes. Uh-huh. Lo compró en el año 1935 y hoy lo podemos ver en el Palacio de Liria, en Madrid. Uh-huh. El Palacio de Liria, sabéis que se puede visitar, merece la pena, ¿eh? Yo he ido alguna vez, me encanta el Museo del Prado, es como donde hay que ir a Madrid, es maravilloso, pero el Palacio de Liria tiene cosas muy curiosas, se puede ver allí esta obra y tiene normalmente un horario bastante amplio de visita. Creo que es de lunes, de martes a domingo, de 10 a 7 menos cuarto, y los lunes por la mañana también está abierto, de 10 a 2 menos cuarto, una entrada creo que son unos 15 euros aproximadamente. Entonces lo podemos ver en España, pero tenemos que ir hasta Madrid para admirarlo.
Pues el objeto a través del cual hoy vemos y contemplamos la historia de Andalucía es ese cuadro del pintor flamenco Rubens, retrató a Carlos V e Isabel de Portugal y su bellísima historia de amor. Una y 16, más cosas.
Y me pierdo que me busquen en Valverde del Camino.
¡Ole, Valverde!
En Valverde del Camino. Y me pierdo que me busquen en Valverde del Camino. Y me pierdo que me busquen en Valverde del Camino.
Valverde del Camino, estamos en Huelva, estamos en una tierra hermosa de gente muy trabajadora, de gente muy relacionada con el calzado y de gente que ha conseguido esas cosas que son tan difíciles, que es asociar una marca o un producto a un lugar, ¿no? Como pasan con el aceite de Jaén o pasa con el vino de Ronda, pues también pasa con el voto campero de Valverde del Camino.
Así es, mira, objetos de Andalucía. Uno de los productos más representativos, además de la tradición de este municipio, que está fabricado de manera absolutamente artesanal por talleres locales, sí que aspira a la nueva indicación geográfica protegida europea para productos artesanos y para así poner en valor un producto único.
una indicación que ya de manera popular ya tiene y se le reconoce los votos de Valverde, pero que ahora puede ser oficial. Vamos a saber qué repercusiones pueden tener esto para la industria del calzado y para el voto, el tradicional voto campero de Valverde del Camino, con José Cejudo, que es presidente de Apical, la Asociación Provincial de Industriales del Calzado. Hola, José, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, ¿cómo estamos, hombre?
Igualmente. Bien, bien, bueno, aquí andamos pues para contar un poco cómo va todo el tema del voto de Valverde.
Cuéntanos, ¿cómo va?
Bueno, pues nada, esto ha sido una iniciativa de la Junta de Andalucía, que se pusieron en contacto con nosotros allá por el mes de noviembre aproximadamente, y nos dijeron que veían interesante de que podían hacer la indicación geográfica protegida del voto de Valverde. Entonces nosotros desde Apical, desde la Asociación de Calzado, dijimos que era una gran idea, porque con eso reconocíamos que, digamos, de lo que todo el mundo conoce de toda la vida, que es el voto de Valverde, porque siempre se ha dicho, ¿quién no tiene unos votos Valverde hace más de 30 años? Entonces, pues esto quiere decir que es una cosa que se reconoce y reconoce no solamente en España, sino en muchas partes del mundo.
¿En qué momento estamos del trámite?
Bueno, estamos en los inicios realmente. Esto lleva mucha burocracia, porque tú sabes que esto va para Europa. Y aquí requiere mucho papeleo, mucha información y mucha burocracia, por decirlo de alguna forma. Entonces ya hemos empezado los primeros pasos, que es información, recoger mucha información sobre los productos y demás, y empezar a mandar, digamos, documentos y demás, ¿no?
Bueno, lo más importante, ¿qué significará esta indicación geográfica protegida, que es una nueva indicación? Concretamente sería indicaciones geográficas artesanales e industriales. ¿Qué significado puede tener esto para la industria del calzado valverdeño?
Vale, como bien dice, es un sello de calidad europeo que identifica el producto genuino de cada lugar concreto, ¿no? Yo creo que para Valverde va a ser un salto cualificativo, porque el voto de Valverde para todo el mundo, como te repito otra vez, se conoce y reconoce en todo el mundo. Entonces, bueno, en la actualidad, habiendo 15 empresas que fabrican, yo creo que esto le va a dar un salto de calidad y de garantía para que la persona que compre nuestras botas, aparte que lo saben, pero que todavía garantice más la calidad, la artesanía y, bueno, la durabilidad que tiene nuestro calzado. Ya te digo, no solamente hacemos botas camperas para ir a la romería, para ir al rocío, sino que también en Valverde se fabrican desde botos camperos, botas moldeadas o la Chelsea, zapatos de caballero, botas de caza, botas hípicas, botas de campo, en fin, botas de baile, botas de moto. Tocamos mucho tipo de botas. Y todas con la calidad y la garantía de que está hecha en Valverde, con la calidad de Valverde y la artesanía que todo el mundo conoce, ¿eh?
Eso, de alguna manera, luego también es una responsabilidad, lógicamente, porque esto es como lo de las estrellas Michelin en los restaurantes. Ahora hay que mantener esa calidad y me imagino que ajustarse a unos criterios, ¿no?, de calidad.
Efectivamente, nosotros tenemos la marca de garantía en la actualidad, que la hicimos hace 9 años. Tenemos un consejo rector que es el que, digamos, dirige esta marca de garantía con unos parámetros de calidad mínimo que hay que poner en todo el calzado. Entonces seguiremos ese proceso que ya lo tenemos andado de hace 9 años. Entonces esto será un paso más con una calidad más superior y, digamos, una artesanía que no vamos a perder, porque está en el corazón de todos los artesanos de Valverde, cómo hay que hacer el calzado, con el mismo con qué se trata y, bueno, cómo sabemos hacerlo aquí, ¿no?
Bueno, pues que se enteren en Europa, que hay un sitio aquí en el corazón de la Sierra de Huelva, en Valverde del Camino, donde se trabaja muy bien el calzado y que merece ese reconocimiento, esa indicación geográfica protegida, que sería una indicación geográfica especial, la de la indicación geográfica artesanal e industrial, IGAI, así se llamaría él.
No van a tener otras botas como esa en su vida.
Una cosa muy importante, que somos los únicos que la tendremos en España. Somos los primeros y los únicos de momento. Que no hay nadie más que la haya pedido en el tema del calzado, sino la primera vez será Valverde del Camino. ¿Vale?
Pues toda la suerte del mundo, estaremos pendientes de todo esto. ¿Sabéis cuánto tarda todo el trámite y en que se os conceda?
Burocracia, ni idea. Todavía esto tardará, porque, digamos, para la anterior que pedimos, que fue la marca de garantía, fueron 7, 8, 10 meses. Pero bueno, todo hay que empezar y trabajar, pico y pala, hasta que se consiga, que será nuestro futuro seguro, ¿vale?
José Cejudo es presidente de Apical, la Asociación Provincial de Industriales del Calzado. Mucha suerte, José, estaremos pendientes. Un fuerte abrazo.
Gracias, chao.
aventurero y campero, y yo me siento orgulloso de llevar sobre mi pecho a vivir en de reposo.
Enseguida la ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
Vive el Mundial de Motocross de Almonte. Tres días de competición, conciertos y adrenalina. Con los mejores pilotos del mundo. Velocidad, saltos y pura emoción junto a Doñana. Del 20 al 22 de marzo en Almonte. Compra ya tus entradas.
Este sábado, en la gran jugada de Canal Sur Radio, el Almería sigue mirando a primer y visita el Estadio de la Romareda para medirse al Real Zaragoza.
Te lo contamos junto con toda la jornada andaluza de Primera Federación y la Liga ACB de Baloncesto.
Vive la emoción del deporte. Síguenos y siente tus colores en la gran jugada de Canal Sur Radio este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Los fines de semana madrugamos para viajar
por toda Andalucía,
por los mejores rincones,
por lugares repletos de tradiciones,
historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Mi mujer y yo estamos a dieta, tío, y nos han quitado los zumos, el alcohol, los refrescos. Dice, ¿y cómo estáis? Dice, abatidos. Dice, no me extraña.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y con Ana Carvajal y con Sandra Rodríguez y con Enrique González, Quique Cicle, en los botones, Cristina Nogales, en la producción y en la comunicación, María Chamorro, en fin, todo el equipo, solo parte del equipo, que se completa ahora con Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista Muy Interesante Digital, con el que hablamos de ciencia cada sábado. Hola, Eu.
Muy buenas tardes, Pepe, ¿cómo estamos?
Oh, pues muy bien. ¿Y por aquí, por Jerez, cómo estáis?
Pues yo vengo un poquito irracional hoy. Y ahora entenderemos por qué, ¿verdad?
No has aparcado bien hoy tampoco, Eugenio.
Uy, la cosa está cada vez para aparcar, ¿verdad? Porque ya llega la Semana Santa y hay ya bandas por aquí, esto cada vez más infierno. Pero vengo irracional por otro motivo, un motivo matemático.
Bueno, un motivo matemático. Y que, ojo con los números, que hay veces que parecen simples símbolos escritos en un papel, pero en realidad son auténticos puentes entre la mente humana y el universo.
Irua.
Las matemáticas están en todas partes, como el amor en la película Love is in the air. No. Aunque muchas veces no lo notemos. Están en el ritmo de la música, en la arquitectura de las ciudades, en la forma de una galaxia. Antes hablábamos de la Alhambra, es pura matemática, la Alhambra constructiva, arquitectónica, o en la trayectoria de una pelota cuando la lanzamos al aire. Pero si hay un número que se ha convertido en un icono del pensamiento matemático, ese es el número pi. Un número misterioso, infinito, que aparece cada vez que dibujamos un círculo. Y lo curioso es que llevamos más de 2000 años intentando calcularlo con más y más precisión. Desde los matemáticos griegos hasta los ordenadores modernos, la historia de pi es también la historia de la curiosidad humana. Y hoy es un buen día para hablar de ello porque el 14 de marzo, es decir, hoy, se celebra el Día Internacional de las Matemáticas, una fecha elegida precisamente porque en el formato anglosajón se escribe 3/14, 3/14, las primeras cifras de pi.
A las 16 horas no será tampoco eso, ¿no?
Sí, efectivamente. ¡Ole! A las 16 horas.
Claro. Bueno, en el 2016...
Se celebra realmente a las 4 de la tarde.
En el 2016 fue redondo total, ¿no?
Pues, ¿qué nos traes para celebrarlo, Eugenio?
Pues vamos, pues vamos a hablar un poquito. Vengo irracional porque el número pi es un número irracional, eso va a empezar. Muchas veces en el lenguaje cotidiano decimos que pi es infinito. Es una forma un poco imprecisa hablar de él, ¿no? Porque pi lo que tiene son infinitos decimales, no periódicos, ¿vale? Que no se repiten nunca. Bueno, calcularlo se puede hacer de montones de maneras y yo creo que podríamos estar una temporada entera dedicando todos los programas de los sábados a ver de cuántas maneras se ha calculado pi, y de verdad que no es exagero, ¿vale? Algunas usan geometría, otras series infinitas, otros algoritmos que hoy ejecutan superordenadores. Hemos llegado hasta 300 billones de cifras decimales, una locura, joder, ¿vale? Pero hoy os voy a contar uno de los métodos más curiosos de toda la historia de las matemáticas. A mí me encanta, ¿vale? Y lo mejor que se puede hacer tirando agujas en el suelo. O palillos de dientes, de estos que utilizamos para mondarnos los dientes, ¿verdad? Literalmente, ¿vale? Y lo pueden hacer los oyentes. Yo, de hecho, los invito a que lo hagan. Este experimento lo propuso en el siglo XVIII un naturalista y matemático francés llamado Georges-Louis Leclerc, y que es conocido como Conde de Buffon. De hecho, se llama el experimento de Buffon. Imaginad por un momento que tenéis en el suelo líneas paralelas, es decir, rayitas, como las rayitas de un cuaderno, o las juntas que hay entre las baldosas del suelo, ¿vale? Ahora cogéis una aguja y la dejáis caer al azar, ¿vale? Las rayitas tienen que estar muy cerquita porque la aguja podría ser que cruzase o no esas líneas, ¿verdad? La pregunta que se hizo Buffon fue muy clara y la acabo de decir, más o menos. ¿Cuál es la probabilidad de que la aguja cruce una de esas líneas? Esto puede parecer una pregunta un poco absurda y que no lleva a ningún sitio, ¿vale? Pero el caso es que escondía algo, una verdad bastante interesante. Si repites el experimento muchas veces, cuando digo muchas veces son miles y miles de veces, en física le llamaba esto método de Monte Carlo, que es generar muchísimos experimentos, pues puedes contar dos cosas, contar con los dedos, quiero decir, cuántas agujas has tirado, puedes contarlo evidentemente, y también puedes contar con tus dedos cuántas han tocado una línea, ¿verdad? Podéis hacer esas dos cuentas fácilmente, la puede hacer cualquier oyente. Y con esos dos números, ¿qué aparece? Pues aparece pi, tal como escucháis, o sea, aunque parezca mentira, tirando agujas en el suelo. Entonces, yo voy a poner tarea. ¿Estáis preparados para hacer la cuenta?
Sí,
venga,
claro.
Apuntad, solo necesitamos tres datos, ¿vale? El número total de agujas que has tirado, no os voy a poner a tirar agujas, no la vamos a imaginar. Y después nos vamos a imaginar cuántas han cruzado una línea. Y luego os voy a decir una relación entre la longitud de la aguja y la distancia entre las líneas. Esa fórmula es variable. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a imaginar que la aguja mide lo mismo que la distancia entre dos líneas. Es decir, que si tú pones una aguja en perpendicular, va de una línea a otra. Y así se resume mucho la fórmula que vamos a utilizar. De hecho, pi es aproximadamente igual a, me paro un momentito para que lo entendamos, dos veces el número total de agujas que yo he tirado, ¿vale? Si yo he tirado n agujas, pues sería 2 por n. Y si eso luego lo dividimos entre el número total de agujas que hemos cruzado, vamos a llamarlo A, por ejemplo, nos va a salir algo parecido a pi. Es decir, sería 2n entre A. Pues vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a aterrizarlo. Coge el móvil. Venga. Tenéis que coger el móvil los que estáis en el estudio. Y no
venga,
me hagáis trampa.
Venga, aquí estamos.
No
me hagáis trampa,
¿vale? Aquí estamos.
Vamos a suponer que hemos tirado 1000 agujas. ¡Buh! Ha pasado el tiempo y hemos tirado 1000 agujas, ¿vale?
Vale.
Porque no vamos a estarlo. Y yo os digo que han cruzado la línea 636 agujas. 636 agujas. ¿Qué cuenta tenemos que hacer? Pues multiplicamos 2 por 1000, que es el número de agujas. ¿Os sale? ¿Cuánto sale? ¿2 por 1000?
2000.
Pues ahora dividí entre 636. Decidme qué os sale.
Pues 3,14.
Es impresionante. Claro, si vosotros lo hacéis con 10 agujas, sale regulero. Si la hacéis con 10, con 100, sale un poquito mejor. Y con 1000 agujas ya sale la cosa bastante bien. Si lo tiráis con 10.000, con 100.000 o con 1 millón ya, lo que sale es brutal. Siempre te sale 3,14. Una cosa impresionante. Así que ahí lo tenéis, para que los oyentes lo hagan en casa y se entretengan un sábado. Oye, que tampoco está mal, ¿verdad?
No, no hago.
Aparte que las agujas están ahora mismo de oferta. Para comprar 1000.
Mejor que la gasolina, comprarte agujas, ¿no?
Vale, pero hay una cosa que no entiendo. O sea, hemos calculado que son 636 las que han tocado una línea, pero si son 525...
No va a salir. Es que eso es lo curioso.
Es que ahí es el misterio. Ese es el misterio
de la matemática.
Cuando las tires te van a salir, claro, ese número.
Hay una cosa que se llama teorema del límite central, ¿vale? Que cuando tú haces una media, a medida que tú vas repitiendo el número de experimentos, se va acercando más a la media al final, ¿vale? Entonces, a medida que tú haces que el experimento tenga más mediciones, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, etcétera, cada vez se va acercando más a eso. Es como para que nos hagamos una idea, como una especie de campana de Gauss, ¿vale? La parte de arriba.
Oye,
vaya secando la parte de arriba.
Y la forma de tirar la aguja da igual, no va a importar, ¿no? No va a influir.
Todas a la vez, el único problema es que si la, te lo digo porque lo he hecho, ¿vale? Si los tiras todas a la vez, chocan entre ellas y no las vas a contar bien, ¿vale? Puedes coger una sola aguja que la vas a tirar 1000 veces.
Bueno,
¿vale? Hoy... puedes hacer así. O te puedes hacer un programa de ordenador, que de eso vamos a hablar hoy con una invitada. Puedes hacerte un programa de ordenador que te tire mil agujas.
Vamos,
¿vale?
Con
el
la...
método de Monte Carlo.
Vamos con la invitada, porque hoy además Eugenio nos trae a una mujer para hablar de las matemáticas, pero no a una mujer cualquiera, porque anoche esta mujer fue elegida una de las 100 mujeres líderes de España, Eu.
Efectivamente, es María Rosa Durán, y a mí me gusta definir a las personas no por sus carreras universitarias solamente. Yo la defino a ella como buena persona. Y ahora ella dirá, oye Eugenio, qué exagerado eres. La conozco hace mucho tiempo, y de verdad que es una muy buena persona. Ella es profesora de matemática aplicada de la Universidad de Cádiz, es experta en modelización matemática aplicada a la medicina. Hasta ahí bien, pero cuando yo digo en concreto en oncología matemática, wow, y en crecimiento tumoral, ¿vale? Posiblemente utilice el método de Monte Carlo, lo que pasa que como es matemática, no física, a lo mejor no utiliza la palabra, la expresión método de Monte Carlo, pero seguro que lo conoce y lo usa. Y existe
oncología,
eso de
oncología matemática.
La primera vez que lo oigo, Eugenio.
Sí. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, María Rosa Durán.
Ya sé yo, vamos a decirle ahora y empezamos saludarla. A hacer algunas preguntillas, ¿no?
María Rosa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todo?
Bueno, oye, lo primero, felicidades.
Eso. Muchísimas gracias. Aquí estoy en Madrid, paseando por el Retiro, digiriendo este reconocimiento, que la verdad es muy bonito y no me lo esperaba, aunque sí las personas que me conocen se lo esperaran, pero estar ahí en esa lista es un orgullo, y sobre todo pues las personas, mis investigadoras que vienen detrás, que necesitan también empujón, fuerza y visibilidad.
María, enhorabuena, y yo no sé cómo tienes tiempo para pasear por el Retiro con todo lo que haces, pero bueno.
Pues sí, porque sabes que aquí tengo también muchos amigos, tengo también al jefe del Hospital Niño Jesús de Oncología, que también hemos quedado con él, y necesito pues eso, seguir trabajando, seguir comentando, que la cabeza está siempre a mil, tú lo sabes, amigo.
Totalmente.
Venga, ataca, Eu.
Mira, que parece que las matemáticas están presentes en escenarios como tumores, leucemia o tratamientos médicos. María, para ti es una cosa súper habitual, ¿verdad? Pero sí, para los oyentes no. ¿Cómo se usan las matemáticas para estudiar estas enfermedades? Es decir, la leucemia, la oncología, etcétera. ¿Y dónde lo haces tú realmente? Que posiblemente a los oyentes les sorprenda mucho y les despierte un poquito de ternura.
Sí, pues mira, como ha dicho Pepe también al principio... las matemáticas se encuentran en todos lados, y tan simple como los modelos matemáticos del tiempo, que eso no es una bolita mágica que tú le preguntes, sino que hay unas ecuaciones que se alimentan de datos y que nos pueden ayudar a predecir qué tiempo va a ocurrir y adelantarnos, ¿no? Si sabemos que viene, estamos en alerta naranja, que viene muchísimo viento, nos quedamos en casa, que va a llover, sacamos un paraguas. Pues igual nosotros utilizamos algoritmos matemáticos, modelos matemáticos, alimentándonos de datos de niños, en nuestro caso en leucemia infantil, que han pasado ya esa enfermedad, que ya tenemos una etiqueta, sabemos lo que ha ocurrido, y sabemos que esas médulas al inicio de la enfermedad, hay patrones invisibles que no se encuentran en el laboratorio, y que nosotros somos capaces de encontrar diferencias en niños que han respondido bien al tratamiento, que han superado esos 2 años de quimioterapia, y los niños que no han superado, que han vuelto a recaer en la enfermedad. Podemos buscar esos patrones matemáticos en esas médulas que han pasado por el laboratorio, para que cuando venga un niño nuevo, qué importante, podamos entender cómo va a ir el tratamiento, si nos estamos equivocando, si lo hemos clasificado mal, si le tenemos que dar un alto riesgo, o si podemos avanzar y no esperar a una inmunoterapia, a un trasplante, porque ya esa médula se parece a lo mejor a ese patrón que hemos encontrado matemático de los niños que recaen, o se parece a los que no recaen, y podemos ir con un poquito más de tranquilidad, adelantarnos. Eso es súper importante en medicina.
Qué bueno, qué interesante.
Claro, entonces eso es la oncología matemática, ¿no, María?
Podríamos, eso es la oncología matemática. En mi caso, mi línea innovadora, ¿no?, es en cáncer infantil, en leucemia, pero yo tuve la oportunidad de estar en el Laboratorio de Oncología Matemática de la Universidad de Castilla-La Mancha para formarme, para empezar mi tesis, y ahí se amplía a distintos tipos de tumores, tumores cerebrales como los glioblastomas, cáncer de pulmón, que fue mi tesis doctoral, metástasis, cáncer de mama, linfomas, es decir, podemos ampliarlo a un gran abanico, pero siempre pensando, igual que no es lo mismo el tiempo en España que en Australia, que en la Antártida, que los tipos de cáncer también son muy distintos, los datos, y que los algoritmos pues se tienen que desarrollar siempre desde la supervisión, desde el conocimiento y viendo los datos y el problema que queremos resolver, que eso también es muy importante, y la unión de las distintas disciplinas. Uh-huh. No se puede avanzar si no nos unimos y sumamos uh-huh. fuerza.
Oye, yo tengo curiosidad por preguntarte una cosa, María Rosa. ¿Cuál es tu matemática favorita de la historia y qué hizo exactamente por la historia de la humanidad?
Bueno, tengo muchísimas matemáticas, pero creo que de la que más un poquito se puede acercar a mí puede ser Ada Lovelace, porque gracias a, también al libro de Eugenio, todo lo tengo que decir, el descubrimiento de que observando un telar fuera capaz de desarrollar el primer programa matemático, me parece fascinante. Hay muchísimas mujeres en la historia de las matemáticas ocultas, disfrazándose, luchando por aprender, pero para mí ha dado un gran ejemplo y pasos pues de ella creo que sigue mi carrera científica desarrollando pues esos algoritmos, esos modelos, ayudándonos del computador, siempre con un buen uso, como yo digo.
Pues es María Rosa Durán, profesora matemática aplicada en la Uni de Cádiz y también desde ayer, en la Uni, que cordial ha salido esto, ¿no? En la Universidad de Cádiz y desde ayer...
Instituto también de Investigación de Innovación Biomédica de Cádiz, ¿eh? Uh-huh. Y nuestro INIBICA, sí.
Y desde ayer una de las 100 mujeres líderes en España. María Rosa, felicidades y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis buen sábado y buen día de las matemáticas, que las matemáticas ya no solo están en todas partes, sino que también pueden ayudar y curar y salvar vida.
Me quedo sin tiempo para más EU, pero que me traes un chiste hoy para despedir esta sección.
No, cuéntalo tú, Pepe, que tienes más gracia.
No.
Es que después de a mí me da caña y le tengo miedo.
No, que ya.
Lo
ya,
cuento, no, lo cuento.
Cuéntalo tú, cuéntalo tú.
Es tuyo. Dice,
¿cuál es el animal que tiene entre 3 y 4 ojos? El piojo.
Claro, era un chiste
David tiene más gracia,
claro. De oportunidad,
un chiste oportunista.
Muy bueno. Prepárate, Eu.
Matemático.
La que me va a dar.
Adiós, Eu, cuídate mucho. Adiós.
O podría aprender la letra, ¿eh? Os digo también.
No tendría la misma.
Si la vaya a cantar, deja de cantar Guachi Guachi.
Ya vi Fernando, ya vi Firmin, ya vi Francis.
Era bicicleta. Era bicicleta. Bueno, con Quique Cicle nos montamos en la bici, recorremos Andalucía, hoy con una ruta que nos lleva a las tierras cordobesas.
Sí, señor, hoy en Gente en Bici nos adentramos en uno de los espacios naturales más valiosos de la Sierra Morena cordobesa. Un territorio que está lleno de encina vieja, de barrancos silenciosos y caminos que parece que los ha escrito el propio monte, la propia naturaleza. Un lugar que estos días además lo tenemos todos en el corazón, porque su pueblo ha demostrado, ante la tragedia reciente, lo mejor del ser humano, ¿no? Solidaridad, entrega y una generosidad que ha dado ejemplo a Andalucía y al mundo entero. Y hoy vamos a pedalear por los montes comunales de Adamu, un paisaje que refleja toda esa grandeza de la gente que lo cuida.
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de ruta y recorrido es el que vamos a hacer?
Bueno, mira, queriendo poner a Adamuz en nuestra vida llena de pedales y buscando una ruta que cruzara o que estuviera allí presente en Adamuz, pues no, me encuentro con este paraíso, ¿no? Se encuentra en pleno corazón de Sierra Morena y te hablo de una finca de más de 2.500 hectáreas que tiene titularidad municipal y que tiene habilitado como unos 20 kilómetros de sendero que podemos, por los que podemos pasear y disfrutar, siempre pidiendo autorización al ayuntamiento, porque de ahí esa buena conservación, tienes que pedir permiso para hacerlo, uh-huh. Y en el que descubrimos el bosque mediterráneo de una forma totalmente natural, ¿no? Cuando pudimos hacer este camino, nos encontramos que en muchos sitios el camino estaba lleno de ramitas o de ramas grandes, ¿no? Las propias que van dejando caer los árboles, porque se va regenerando y el paso que hay y el uso que hay es tan escaso, pues que te lo encuentras allí en plena naturaleza, ¿no? Es una reserva de vida silvestre en el que, bueno, encuentran su hábitat el ciervo, el jabalí, el zorro, como aves también destaco el águila imperial. Está siendo un sitio donde se está aumentando la población del águila. En definitiva, unas rutas que nos hacen descubrir una Sierra Morena en pleno estado natural.
Uh-huh. Hablábamos la semana pasada de este enclave precisamente para hablar del proyecto del observatorio.
Del observatorio, que uh-huh. va a estar ahí justo ubicado.
Efectivamente, ese observatorio que va muy cerca de unas casas también que tiene el propio ayuntamiento, que gestiona el ayuntamiento, y que tiene que ser una auténtica gozada pasar allí algún fin de semana. Fíjate que de Adamuz hay que hacer 20 kilómetros hasta llegar a esta zona. Y si continúas por la carretera, tienes que hacer otros 20 kilómetros más para llegar a otro pueblo. Entonces está en medio de la nada, ¿no? Tiene 7 casas junto a donde va a ir este observatorio y se pueden alquilar entre semana, fines de semana, con distinta capacidad. Y te permite el hacer uso y pasear por esta zona por la mañana, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Tiene una zona habilitada para comer, que puedes quedarte hasta las 3, pero a partir de ahí aquello se queda pues totalmente a expensa al disfrute de estos animales y el avance de la propia naturaleza en esta zona, ¿no? Fijaros que marca 6 rutas. Esto va a ser como si fuera una flor. Imaginaros una margarita. El centro de la margarita es este centro donde están las casas, y ahora van a salir desde ese mismo punto 5 rutas que van a coger hacia el norte, ruta circular, y vuelve de unos 3 kilómetros aproximadamente cada una de ellas, uno hacia el norte, o sea, hacia el este, hacia el oeste, y tiene estas 5 rutas, cada una muy diferente, cada una con una cosita. Y nosotros, el día que fui con mi hija Natalia y hicimos la ruta circular que va por fuera de todas ellas, de manera que llegas a las casas, allí dejas estacionado tu coche, bajas la bicicleta y por cualquier camino de estos te vas hasta el exterior y puedes hacer esa ruta circular. Esa circular, por ejemplo, pues son 8 kilómetros. Bueno, ¿qué descubrimos? Pues descubrimos valles llenos de encina, riachuelos, una vegetación frondosa. Pudimos ver ciervos también. Hola. Fíjate que el silencio es otra de las cosas que nos va a sorprender, porque allí no te llega ruido más que el que tú vas haciendo con la bicicleta. En el momento que paras unos 5 o 10 minutos, pues ya tú estás allí inmerso, perdido, y en cualquier momento te puede sorprender cualquier animal de estos, ¿no?
¿Cómo cerramos el recorrido?
Bueno, animando a la visita de esta zona, pero respetando mucho todas las normas que nos marcan, pidiendo esos permisos, respetando el horario que nos permite disfrutar de él, para que siga siendo pues esta reserva, estos montes comunales, este tesoro natural que encontramos aquí en el corazón de Adamuz, ¿no? Hoy hemos pedaleado por un territorio que refleja la grandeza del pueblo y de su gente, un paisaje que está muy cuidado, muy vivo y bueno, y que además está siendo cada vez más potenciado, por ejemplo, con ese observatorio astronómico que preparan.
Pues es la ruta que hoy nos propone Quique Cicle, es la ruta que hace la número 22 de esta temporada por los montes comunales de Adamuz en Córdoba, entre 3 y 8 kilómetros, con una dificultad
media. No hay grandes subidas y grandes bajadas, pero sí es verdad que en algunos momentos el camino pues tiene su repechito, pero es asequible.
Recorremos Andalucía en bicicleta y ya sabes,
dale pedales, que la vida se vive mejor en bici.
¿La semana que viene dónde vamos?
Bueno, pues nos vamos a ir a recorrer otro de los paisajes más impresionantes de Andalucía y nos vamos a Grazalema. Montaña, bosque, carreteras y caminos que parecen hechas para disfrutar de la bicicleta. Wow. Una ruta de altura, de las que no se olvidan.
Ahora faltan 11 minutos para que sean las 2. Y afrontamos la recta final de nuestro programa de hoy. Veo que la única que ha hecho los deberes ha sido Ana Carvajal, ¿no?
Sí, yo sé que lo he hecho, no creo que han hecho los deberes.
Y que no ha hecho los deberes.
Yo vaya hombre.
No he podido.
Y Sandra tampoco.
Y María.
Bueno, María tampoco.
Está escondida ahí.
No te cuenta, María.
Está acobardada.
Bueno, ahora os cuento cosas de este 14 de marzo, pero lo primero que quiero contaros es que hoy tenemos cita con el cine también, esta tarde en Cádiz, en Sanlúcar de Barrameda, y con la dificultad de hacer cine cuando el cine no está apoyado por las grandes plataformas.
Así es. Nuestro Rafa Asado, director de cine inasequible al desaliento, vuelve al ataque una vez más, cosa que nos alegra muchísimo, y precisamente con una película en la que se habla de lo que él sabe muy bien que existe, la dificultad para rodar.
Rafael Sadoc presenta Aulas de Cine. Querido director, buenos días.
Hola, buenos días, amigo mío.
¿Cómo estás?
Un poco nervioso, no te voy a mentir. Y bueno, contento porque es muy difícil levantar una película de esta manera y al primero que quiero darle las gracias es Herbas Iglesias, porque sin su llamada y sin su aliento no estaría donde estoy hoy aquí. O sea, ni contigo hablando ni estrenando una película en la que trabaja pues un montón de gente de un montón de puntos de Andalucía y con una historia que, como bien dice Ana, es cine dentro del cine.
¿De qué va Aulas de Cine?
Pues te la resumo, es un director de cine venido a menos que termina llegando a un instituto de Sanlúcar porque un amigo lo recoge y el amigo lo idolatra y le ayuda a que termine explicando todo lo que sabe en un aula de audiovisual donde hay 10 alumnos que están allí por no estar en otro sitio, chicos entre 18 y 20 años. Y a estos chicos, pues este hombre se le enciende la bombilla y le proyecta 5 cortometrajes, que son cortos que muchos de ellos tienen Goya, pues, Vinta de Javier Fecé, Los Gritones de Roberto Pérez Toledo, Cuerda de Pedro Solís, 10 Minutos de Alberto Ruiz Rojo y Capicúa de Roger Villarroya. Estos cortos a estos chiquillos los motiva de tal manera que ellos empiezan a escribir pequeñas ideas de cortometrajes y deciden realizar 4 cortos, que son textos muy de aquí, muy del sur, y de eso va la trama de la película, ¿no? De realizar esos cortos y al final pues se exponen y lo ven y bueno, tiene final feliz.
De la ilusión y la magia del cine, que es lo que siempre lleva por delante, ¿no, Rafael? ¿No? Y habéis estado hablando antes de los cameos de Torrente. Uh-huh. Oye, nosotros hemos hecho cameo con Rafa Sadoc.
Sí,
poco se está hablando de eso, ¿verdad? ¿Eh? Poco se está hablando. El único que ha creído después, nosotros.
Hoy, claro, sí. Hoy para mí el cine está... Yo no paro de leer y he escuchado todo sobre Santiago Segura, ¿no? Pero lo más importante que ha hecho Santiago Segura es poner el cine otra vez en boca de la gente, ¿no? Sí. Hace unos días atrás o en diferentes entrevistas que me han hecho, mucha gente comentaba, es que el cine, si no está muerto, está en la UCI. Y es cierto, el cine, o los cines, mejor dicho, están teniendo verdaderos problemas, ¿no? Pero cuando llega una peli como la que ha hecho Santiago Segura, provoca que en una noche se recaude casi 2,5 millones de euros. Uh-huh. O sea, estamos hablando que este fin de semana una película española va a recaudar más de 5 millones de euros en cines españoles. El cine no está muerto, amigo mío. A lo mejor lo que no hacemos son películas que provoquen que la gente vayan a los cines.
Que la gente vaya a las salas, porque además ya son las grandes plataformas que están pensando en eso, en las plataformas, en que las películas se vean en casa, en Netflix, en Amazon o en la que sea, y no en las salas de cine.
Pero Pepe, perdona que te interrumpa, siempre ha habido videoclub y siempre se ha visto el cine en casa.
Claro.
También es verdad.
Uh-huh. Sí, sí,
siempre ¿no? han existido videoclub. Y yo recuerdo colas en los videoclubs de San Lucas para coger el estreno que llegaba. O sea, eso ha existido siempre.
Bueno.
Lo que vuelvo a repetirte es que... voy a permitirme tener el lujo de tener Andalucía escuchándome, de que creo que a veces lo políticamente correcto está jodiendo el cine, tío, y perdón por la expresión. Yo creo que hay que arriesgar.
Bueno, te invito a que otro día hablemos, porque me parece una tertulia interesante, del cine, de las salas y de todo esto. Pero como me quedo sin tiempo, no quiero dejar de contar que esto se va a estrenar esta tarde. ¿A qué horas y dónde?
Se estrena en Sanlúcar de Barrameda, en un auditorio, Auditorio Manolo Sanlúcar, que es el auditorio que tenemos aquí. Hacemos tres pases, a las 5, a las 7 y a las 9, y luego tendremos un recorrido que irá por todos los puntos de España. Seguimos la línea que ha marcado Daniel Guzmán con La Deuda o Carlos Iglesias con La Bala, que son películas pequeñitas como la nuestra, que se está moviendo por Cineforum, por Cineclub, por... incluso cines que hacen proyecciones para... No podemos competir con los grandes monstruos del cine de estas 2-3 semanas en cartelera. Y además moriría la película ahí. O sea, si nosotros nos pusieran en 20 salas, sabemos que en 2 semanas la película muere. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos tener un recorrido más largo. Es una película muy positiva. Es una película, como bien dijo Javier Fesser, que tiene alma, la nuestra, Aulas de Cine... Y yo creo que tiene ingredientes para que la gente la vea, ¿no? Creo que vamos a estar por toda Andalucía, ¿eh?
Bueno, te seguiremos. Rafa, mucha suerte. Aulas de Cine se estrena esta tarde en el Auditorio Manolo Sanlúcar de Sanlúcar de Barrameda a las 5, a las 7 y a las 9. Rafael Sadoc, querido, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande y gracias por permitirme hablar un poco de mi película en vuestro programa. Un abrazo, Ana.
Un abrazo.
Bueno, tal día como hoy os cuento muy rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, el repaso a los 90 lo vamos a tener que dejar para la semana que viene.
No pasa nada, que no caduca.
Ya caducó.
En 1982, tal día como hoy, un 14 de marzo, la banda Metallica dio su primer concierto en Radio City. Tal día como hoy, nace Toñi Salazar. Cantante de Azúcar, de la banda, dice aquí, de la banda Azúcar Moreno. Bueno, en 1963, un 14 de marzo, nace Pedro Duque, el astronauta. Y nace Albert Einstein en 1879, que fue premio Nobel en 1991. También nace en 1933 Michael Caine, el gran actor, y este hombre... Quincy Jones, 14 de marzo de 1933, uno de los mejores compositores y productores musicales de la historia, entre otros, productor de este We Are the World. Bueno, Ana, ¿tú qué nos traes?
Pues mira, por la que es una canción muy bonita, anda.
Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste, Amaral, que abraza su alma.
para celebrar el día. Es que estaba leyendo el guión de Eugenio y se me vino esta canción. Sin ti no soy nada.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué bien!
Como hila, como hila, ¿eh?
No me diga que no. Está muy bien.
Tal día como hoy, sin ti no soy nada. Tal día como hoy, 14 de marzo de 1980, moría Félix Rodríguez de la Fuente.
Nuestro héroe.
Nuestro héroe, sin duda.
Marcó una infancia chula, para muchos niños.
Y así como nacía un científico, nacía Albert Einstein, moría otro, Stephen Hawking. En 2018, un día como hoy, 14 de marzo, moría este hombre postulante de la famosa radiación de Hawking en Cambridge, Reino Unido, luego de padecer durante 55 años de esclerosis lateral amiotrófica. A la que nos vamos. ¿Qué va a hacer hoy a Sandra?
Parques y jardines.
¿Qué va a hacer hoy Quique Cicle?
Paseíto procesional por el centro de Sevilla.
¿Qué va a hacer hoy Ana Carvajal?
Comida familiar al solito.
Yo, que no lo digo nunca, lo digo hoy. Me voy a Puerto Cherry porque...
¡Ay, canalla! ¡Canalla! La ha dicho al final,
una, No, no, pero me voy por trabajo. Voy a presentar una charla coloquio para entrevistar a un tipo... Juan Meredith, navegante, que va a iniciar desde Cádiz una vuelta al mundo en solitario.
¡Wow! ¡Tío valiente!
Volveremos mañana, si Dios quiere. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, en la comunicación y las redes. Y Cristina Nogales en la realización. Engrudándolo todo, Ana Carvajal. Sean felices, amigas, amigos. ¡Adiós!
Andalucía 2.